sobre los secretos de la mente.
¿Cuáles serán esos secretos?
¿Qué hay ahí en nuestra parte más consciente, en nuestra parte creativa, que a veces sabemos pero que se nos olvida? Practicar se nos olvida. De hecho, utilizar es como tener un tesoro y no utilizarlo. Pero uno de los principales secretos, ¿sabéis cuál es? El llevar nuestra mente al verdadero silencio y descubrir la maravilla de la quietud en la mente. Así que vamos a empezar con un momento de silencio. No un silencio donde la mente corra a lo que hemos hecho hoy, que normalmente lo haría. No un silencio donde estoy pensando todo lo que he hecho mal, los errores que he cometido. Ahora no es el momento. Es un silencio donde lo voy a disfrutar, donde voy a experimentar el estar sereno, el estar en calma. Puedo mantener mis ojos cerrados, abiertos, pero sobre todo una actitud de serenidad interior. Y si decido dejarlos abiertos, puedo concentrarlo en el pequeño punto de luz. Y mientras permito que mi cuerpo se va relajando, cada parte de mi cuerpo queda más y más relajada. Mi mente también se va calmando. Mis pensamientos van disminuyendo la velocidad y siento como no tengo que crear nada más que encontrarme aquí y ahora, totalmente consciente de este momento. Apreciando este instante donde estoy, con quienes estoy, les conozco o no, apreciando que estoy conmigo mismo y disfruto de este espacio sagrado interior. Si algo intenta tirar de mi mente, vuelvo a sentir en cada respiro lo bien que me encuentro aquí. Paz interior, serenidad en mi mente, silencio. Respiro suave y profundamente. Y si he cerrado los ojos, los voy abriendo poco a poco. Voy moviendo el cuello poco a poco. Si decimos que nuestros pensamientos son semillas, ¿quién estará sembrando esas semillas de forma que den el mejor fruto
de forma que realmente me dé cuenta que soy el creador de esos pensamientos y de que puedo llevar mi mente en el momento que quiera, donde quiera y concentrarme en lo que quiera. Cuando conozco ese secreto, tomo mucho mayor responsabilidad de qué estoy sembrando a cada momento. Porque la verdad es que a veces nuestros pensamientos nos pueden inundar, nos pueden sabotear, nos pueden jugar mala pasada, hasta el punto de decir, uff, mi mente se ha convertido a veces en una enemiga y no quiero estar con ella. Y ahí es donde uno tiene que tomar cierta decisión, replantearse cosas y darse cuenta si realmente tienes que estar contigo, que lo estás 24 horas. ¿Estás con alguien más tiempo? Yo no creo que estemos más tiempo con nadie. ¿Por qué no estar bien? ¿Por qué no disfrutar de esa experiencia, de esa compañía y crear una amistad contigo mismo? Una amistad con tu mente. De forma que haya una alineación donde yo decida qué pensar. Y evidentemente diremos, bueno, es que a veces hay influencias. Es que a veces me llegan informaciones que yo no quiero. Alguien me dice algo que de pronto es como si pusiera un pensamiento en mi mente. Contamos que eso va a pasar cada día. Cada día va a pasar algo así. Pero cada día también yo puedo decidir y yo puedo elegir. Y ese es un secreto importante, que tengo esa capacidad de elección. De decir a unos pensamientos, no, no los quiero, no les quiero dar sustento, no les quiero dar vida, porque sabemos que los pensamientos siempre nos va a llevar a ciertos sentimientos. Y si están agitados, nuestros propios pensamientos ya no los controlamos bien, eso da lugar a ciertas emociones. Y todos tenemos la experiencia de que en un momento dado nuestras emociones pueden limitar nuestra perspectiva, nos puede estrechar y hacernos ver las cosas de una manera como muy muy limitada, muy estrecha, muy esto es lo que hay. Y claro, cuando uno tiene esos pensamientos tan estrechos, tan fijados, evidentemente pueden hasta arruinar mi percepción. Y tenemos una mayor capacidad de cambiar nuestra conciencia, de cambiar nuestra visión, de ver que las cosas incluso no son lo que parecen. Cuando descubrí esto hace tiempo, me di cuenta de que perdía el tiempo juzgando tan rápidamente, saltando tan rápidamente a conclusiones, que la crítica en mi mente me hacía perder tanto tiempo y tanta energía, cuando además me iba a equivocar casi seguro, con ciertas suposiciones o ciertas imaginaciones, que empecé a dejar de hacerlo. Y la verdad es que me sentí tan liberada, porque esta mente va tan rápido a crear juicios, tan rápido a pensar más de la cuenta. Y entonces, de nuevo, todo se va limitando, todo se va haciendo como mucho más más con una capacidad de sentirte que no puedes ampliar tu conciencia y tu visión. Y entonces eso nos hace realmente evitarnos una oportunidad de crecer, evitarnos la oportunidad de aprender más, evitarnos la oportunidad de que incluso nuestro corazón se haga mucho más generoso. Porque hay una realidad, y es que la mente y el corazón están íntimamente vinculados, relacionados. Y por eso muchas veces las cosas que sentimos son fruto de lo que estamos pensando y dándole vueltas una y otra vez. Y todos sabemos que nuestros pensamientos muchas veces son circulares. Y venga lo mismo, y otra vez lo mismo. Y a veces vienen de lo que estamos percibiendo con nuestros ojos, lo que estamos escuchando en este momento. Pero otras veces es como un botoncito que se activa de nuestro subconsciente que conecta con el pasado que ya ha pasado. Y además pasó hace 10 años, o 20 años, o 25, o 30. Y lo traigo aquí y vuelvo a sentir la misma emoción, incluso ampliada, porque después de 30 años evidentemente las cosas le da mucha imaginación, le da mucha vida, le da mucho fuego. Entonces ha crecido eso. Y puede ser una bomba, pero no favorable. No favorable a mi capacidad de desconectar de esa negatividad, de crear un espacio más neutro. No es favorable a eso, porque en lugar de observar eso que ocurrió, que pudo ser en un momento dado algo incidente y que me dejara cierta huella o cierto impacto, pero hoy soy diferente. ¿Por qué seguir enganchado a ese pasado? Que puede ser ayer. ¿Por qué seguir enganchado si hoy decido ser diferente? Si hoy mi esfuerzo puede ser diferente. Nos cortaríamos las alas simplemente pensando que estamos sujetos a lo que hemos hecho y que ya no tenemos posibilidad de cambiar. Qué agobio, ¿no? Porque si hay algo maravilloso en la vida es que cuando tomo una decisión tengo esa posibilidad de renovarla, tengo esa posibilidad de, mientras aprendo, ampliar nuevas decisiones, rectificar. Y eso es una capacidad humana que es muy enriquecedora. Y nuestra mente ahí tiene un papel fundamental. ¿Por qué siempre irnos a los errores o a lo que ha ocurrido? Si te vas a lo que ha ocurrido, que sea para aprender de ello. Si te vas al pasado, que sea para tomar la madurez de la experiencia que has sacado de ello. Y que ese pasado te sirva para no cometer los mismos errores, o para saber que en un momento dado actuaste tan bien que te dio un buen resultado. Entonces ahora, si eso lo has hecho, puedes hacerlo incluso mejor. Saber que puedes, como dice la canción. Pero nunca para quedarme ahí atrapado o enganchado. ¿Por qué? Porque las nuevas posibilidades están en nuestras manos. Es muy fácil decir es que lo que me pasó, lo que viví, o es que lo que me están diciendo o haciendo en este momento. Hemos hablado este fin de semana que hemos tenido un retiro sobre el ego, del ego al amor, no solo sobre el ego, sino sobre el amor, de cómo es tan fácil caer en la trampa de la victimitis. ¿Conocéis esta patología? Es una patología bastante universal en este momento de los tiempos, donde caigo en ser víctima de las situaciones, de lo que a mí me está ocurriendo, y normalmente esparcirlo. Y además que cuando uno va con esa conciencia de víctima, se une a otras personas que también tienen esa conciencia. Entonces todos nos podemos aquejarnos. Y evidentemente eso no es nada sano, ni para la mente ni para el cuerpo. Porque todo lo que crea la mente después tiene una incidencia directa sobre el cuerpo. Esto lo hemos de entender, porque funciona así. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestra forma de tomarnos las cosas, nuestras reacciones directamente a la salud de nuestro cuerpo. Y después decimos, no sé qué habré comido. Sí, también, pero ¿qué he comido aquí? ¿No? ¿Qué he comido aquí? ¿Qué estoy comiendo cada día? ¿De qué me nutro? ¿Me nutro del pasado? ¿Me nutro de negatividad? ¿Me nutro de quejas? ¿Me nutro de comparaciones? ¿De culpar? ¿De culparme? Esa nutrición me va a enfermar. Me va a crear malestar. Empacho de artificialidad, seguro. Y uno de los secretos de mi mente es que puedo poner un punto final cuando quiera. Uy, eso es muy difícil. Sí, pero algún día tengo que empezar. Algún día tengo que empezar a poner ese punto. Y un buen día, ¿sabéis cuándo puede ser? Hoy. Hoy es un día estupendo para precisamente aprender a poner un punto. Es una capacidad, una habilidad que todos tenemos, empaquetar. Hasta aquí he utilizado cierta virtud y la voy a seguir utilizando, pero necesito poner un punto final a esta virtud antes de que se convierta en un defecto. ¿Cómo? ¿Una virtud en un defecto? Sí. Fijaros, en un momento dado, la dulzura o el ser amoroso es una buena virtud, evidentemente. Pero cuando llega o se va aproximando a un extremo, puede ser contraproducente. Porque hasta las moscas se van a la miel y se quedan atrapadas. Entonces, tan dulce no es necesario. En un momento dado hay que equilibrarlo, con cierto distanciamiento. Distanciamiento sobre todo en mi mente o en mi actitud, ¿no? Estoy demasiado encima de algo, de alguien. Cierto desapego, que no quiere decir desamor, pero es como una distancia respetuosa donde respiro y dejo respirar. Y dejo de controlar. Y en un momento dado, permito también que los demás o que las situaciones se muevan por sí mismas, por sí solas. Entonces, gracias a ese punto final, que en un momento dado, no es que haya dejado de ser amoroso, es que he insertado o he integrado el equilibrio con el desapego. Y para eso necesito discernir, ese empaquetar. Y así lo tenemos que hacer en un momento dado con otras virtudes, como por ejemplo, si uno se revisa, puede ser al final del día. Esto es muy útil para los que os guste terminar el día realmente haciendo una evaluación de cómo ha ido, sacando algo realmente fructífero de tu día, pero también aprendiendo a poner un punto final y desconectando de lo que ha pasado para descansar mejor, para dejar las cosas solucionadas, no dejar nada pendiente. Dos cuestiones que puedo hacerme en estado meditativo al final del día, incluso escribirlo en un diario que tengamos. Yo lo hago cada noche. ¿Qué he podido mejorar hoy? Y eso evidentemente te ayuda a ser más humilde, porque te das cuenta de los fallos y en cuanto escaneas el día te das cuenta de los fallos inmediatamente. Uy, lo que dije. Uy, esta actitud, vaya, aquí metí la pata. Oh, fíjate esto, estos sentimientos que creé, ¿no? Entonces, en un momento dado, ese reconocimiento del fallo te hace tomar nota para no volver a caer en eso, poner atención mañana a no volver a caer en eso. Porque no da igual, si queremos mejorar, no da igual los fallos. Hemos de verlos no para sentirnos mal, sino para poner atención que eso está ahí y darme cuenta. Pero no me quedo ahí. La segunda cuestión, ¿en qué he mejorado hoy? Entonces, otra virtud, el autorrespeto crece. Si la humildad emerge cuando reconocemos fallos y en qué podemos mejorar, el autorrespeto y nuestra autoestima también crece, dándonos cuenta de que, uy, fíjate, qué bien, esto ya no me ha afectado tanto. O fíjate, con esta persona que me pincha la... ni he reaccionado. Me estaba tocando un botón y no he reaccionado. Uy, te voy a apuntar. Porque he mejorado. Hace una semana me enfadé y hoy ya no he reaccionado. Entonces uno también reconoce eso, sin ego, sin arrogancia, simplemente dándote cuenta para confiar en ti, en de que estás mejorando, estás creciendo. Entonces la mente puede crear ese equilibrio entre incluso cualidades que necesitamos, compaginar, equilibrar, utilizar y saber hasta qué punto he de utilizar la otra, porque son como parejas. Humildad, autorrespeto, amor, desapego, tolerancia y al mismo tiempo valentía, porque la tolerancia es importante, pero que no llega a un extremo donde en un momento dado pues uno puede caer en una desidia o da igual. No hace falta, no voy a decir nada porque total, da igual. Entonces caes en un momento dado en una pasividad. Pero tengo que tener la valentía de que en un momento dado tengo que hablar y decir algo. ¿Cómo decirlo y en qué momento? Es lo que tengo que discernir bien para no meter la pata. Pero ese equilibrio es importante, como la paciencia y la determinación. Entonces, nuestra capacidad interna nos va a ayudar a saber cuándo y cuándo es mejor utilizar una cosa, utilizar otra. Y es un bonito arte. Nos convertimos en artistas a través de nuestra observación interior de desequilibrio, de ese discernimiento en este momento con esta persona, ¿qué es lo más apropiado? Y aunque haya cosas que tengo que decir, si no es lo más apropiado en este momento, porque capto que el otro no lo va a recibir bien, porque no está preparado, porque está... No lo digo. ¿Por qué? Porque si quiero decir algo que tenga un efecto bueno, en ese momento no lo va a tener. Por lo tanto, aprendo a silenciar. Ya encontraré el momento. Evidentemente eso es un arte, ¿eh? Porque a veces vienen los pensamientos y quieren salir como un por la boca, ¿no? Y ahí hemos de saber que, bueno, pues que tenemos la capacidad de controlar nuestra mente, controlar nuestras emociones, llevar ese silencio que sea cada vez más natural, sin forzarlo. No estoy reprimiendo el no decir algo, estoy utilizando la sabiduría de que en este momento es mejor estar en silencio. Ya lo diré. También es utilizar sabiduría el decirlo cuando hay que decirlo. Pero jugamos con esto. Así como el arte de utilizar la información que tenemos ahí guardada dentro de nosotros, de un pasado, de una experiencia, de un aprendizaje, de forma adecuada. Y no como para martillear a nadie o martillearnos a nosotros mismos. Lo que dijimos antes, eso que ha pasado puede servirme como una riqueza de experiencia, pero no para hacerme una presión o quitarme el ver nuevas oportunidades. Otro secreto de nuestra mente: puedo aprender a conversar con ella, y el fruto puede ser maravilloso. Dialogar con mi mente. Dijimos antes cómo ser amigo de ella. Un buen punto de partida, como cuando creas amistad con alguien, es la comunicación, que es fuerte. Es conocerme más. ¿No habéis pensado alguna vez, nos conocemos suficientemente? Algunos dicen no. Otros dicen sí. No, pero Dios te puede conocer, pero uno también necesita conocerse a sí mismo. Totalmente, a lo mejor nos vamos dando sorpresas, pero cada vez más nos podemos ir conociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿verdad? Porque, como dije antes, tenemos que estar tanto tiempo con nosotros mismos y podemos dar tanto de nosotros mismos que el autoconocimiento nos lleva a ofrecer lo mejor de nosotros, a contribuir con lo mejor de nosotros. Y eso, ¿sabéis lo que hace crecer? Nuestra confianza en nosotros mismos. Cuando te das cuenta de con todo lo que puedes contribuir, no te lo quedes en el bolsillo. El bolsillo interior me refiero ahora. Por eso es bueno ver toda la virtud que tengo dentro, tantos valores. Eso no es ser arrogante, ver tu propia y tus propias especialidades. Descúbrelas. No hace falta llevar una pancarta tampoco. Simplemente utilizándolas es suficiente. No es una cuestión de decirlo, es una cuestión de utilizarlo en la forma práctica. Y hay tal almacén de virtudes que seguro que cada uno de nosotros tenemos, pero si la mente se va al error, si la mente se va al defecto, si la mente se va a mirar en lo que hace uno, en lo que hace otro, lo que no hacen, estoy perdiendo el tiempo en lugar de ver esa virtud que hay en mí y cómo ponerla en la práctica y cómo llevarla y compartirla y cómo ayudar a otros también a que esas virtudes emerjan. La mejor forma de ayudar a que otros emerjan sus virtudes es viéndolas. Es una forma hermosa de cooperar. Simplemente lo digas o no lo digas, pero internamente apreciarás. Aunque veas un defecto en alguien, aún así, fíjate en sus especialidades, en sus virtudes. Y ayudarás a que incluso ese defecto se vaya disolviendo. Porque no hay regalo más bonito que podemos dar a otro ser humano que a veces ayudarle a sanar ciertas debilidades simplemente fijándote y apreciando su virtud. Me acuerdo que me contaban algo de la que fue nuestra directora durante, a nivel mundial, durante muchos años, Dadi Prakashmani. El mismo nombre ya lo dice todo, joya de luz, Prakashmani. Ella empezó cuando tenía muy jovencita, 6, 7, 8 años. Y su padre era astrólogo y vio ya en la cría que iba a ser una líder espiritual. Entonces dijo, sí, sí, tú medita. ¿Qué es lo que... ¿Qué tienes que hacer? Porque ya se dio cuenta de su futuro. Pues realmente una persona con un corazón grande. Y de esto que te van contando así anécdotas, y una sencilla, pero en nuestra sede central en Madhuban, que es donde vamos a India, vamos miles de personas de todos los lugares del mundo, de todos los colores. Y estamos allí, compartimos y meditamos juntos, y reunimos proyectos juntos a nivel mundial. Entonces, hace muchos años, cuando todavía estaban los faxes, ¿no? Todavía existe el fax, pero en aquel momento no había otra cosa. Y no había emails, no, a veces la comunicación fallaba. Entonces, donde está nuestra sede es en lo alto de una montaña, muy alto, ¿no? Para como es India, y difícil de acceso. Ahora está mejor la carretera, por supuesto, pero en aquel momento no tanto. Y entonces, pues se ve que no llegaría un fax de los que tenía que llegar, que la persona, el encargado de la acomodación, pues se entera que abajo de la montaña hay un grupo grande. Y eso no estaba registrado. No había nada que hubiera dicho, ningún fax, ninguna comunicación que hubiera dicho que venía este grupo. Y entonces pues fui a Daddy y además así un poco molesto, ¿no? Porque ¿dónde vamos a meter todas estas personas? ¿No lo han dicho? No hay sitio. Y Daddy le escuchaba, ¿no? Uy, sí, es verdad. Entiendo lo que dices, ¿eh? Porque esto no puede ser, tenía que haberlo dicho antes, porque no sé qué. Sí, sí, tienes razón. Y seguía, ¿no? Seguía. Le voy a decir que se vuelva. Nadie iba diciendo así más o menos. Y después de que él expresó, ¿no?, todo lo que sentía, tenía que expresarlo. Daddy le dijo, ¿y esos tenderetes, esas tiendas que me dijiste hace tiempo que ibas a montar en las azoteas de todos? ¿Qué tal? Sí, sí, eso fue un proyecto, pero es que no me han avisado con tiempo, no sé qué. Sí, sí, pero ¿y qué tal esas tiendas? Y al cabo de tiempo, después de que dijo todo lo que tenía que decir, dijo, qué buena idea. Voy a buscar ahora mismo dónde están esas tiendas, las vamos a instalar, que ahí cabrán unos, por lo menos ciento y pico cabrán ahí debajo de las tiendas, y con las colchonetas que hay en India son como los edredones, pues todos al suelo, ahí se duerme estupendamente. Lo he probado. Y se fue corriendo ya a montarlas, el encargado. Y Daddy lo único que dijo, podía haber dicho, son las 11:30 de la noche, me ha despertado, llevo todo el día que no sé qué. Siempre está quejándose. No dijo absolutamente más que, tan ocupado y lo bien que lo hace todo. Solo vio lo bueno. Siempre tan ocupado y lo bien que lo hace todo. Es una bendición para su hermano. Nada más. ¿Por qué él estaba nervioso? Porque Daddy, le tenemos mucho respeto por ser personas de gran sabiduría, de una gran, orbe espiritual. Y aún así, ningún pensamiento inútil, solo una bendición. Qué bien lo hace todo. Cómo se ocupa de todo. Ya está. Todo solucionado. Los tenderetes puestos, todos podían alojarse, todo solucionado. Porque si creamos resistencia en nuestra mente, solo vemos el problema. Cuando nuestra mente se amplía, la solución viene. Porque la solución está, existe siempre. Pero cuando estoy bloqueado, no la veo. La tengo delante, pero no la veo. Y cuando mi capacidad es de dar lo mejor, en cosas tan sencillas, tan cotidianas, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Qué hay que hacer? Es que no se ha hecho. ¿Qué hay que hacer? Es que está mal. ¿Cómo vamos a ponerlo bien? Una mente generosa. Y todos tenemos esa capacidad, que no se nos olvide. Uno de los secretos de nuestra mente es recordar, olvidar. Pero que recordemos lo que tenemos que recordar y que olvidemos lo que tenemos que olvidar. Porque normalmente es el contrario. Y entonces lo que ocurre es que no siempre, pero a veces nos olvidamos precisamente de lo que tenemos que recordar. Y por eso puede venir tristeza, podemos mirar en la dirección que no es adecuada. O empezamos a recordar cosas que ya se acabaron y ya no tenemos que darle más vueltas. Porque si no, nos atormenta y nos hacen perder el tiempo. Y además, como decíamos, ¿no?, te impide ver la solución. Entonces, este arte de qué recuerdo, qué olvido. Y el único esfuerzo que hemos de hacer, que nuestra mente ha de hacer, es estar atento. Atención. La atención es como un cuidado, ¿sabéis? Muy bonito. Como el jardinero que pone atención a esas semillas que ha sembrado y sabe cuál es la mejor posición, cuál es la mejor nutrición, cuál es la cantidad de agua que necesita. Cuidado, atención. Pero no puede estar 24 horas encima de la semilla, ni 24 horas pensando que a ver cuándo sale la flor o la naranja, porque entonces se va a desesperar. Entonces, también tiene que darse y desapegarse. Determinación en ese cuidado y la paciencia de que ya saldrá el fruto. Entonces, lo mismo, ¿no? Como el médico, la enfermera o el enfermero, la madre, el padre, todo ese cuidado, toda esa atención y al mismo tiempo no enredarme, es un arte este. Porque si me enredo, lo curioso es que dejo de estar atento. Me absorbo. En lugar de observar, me absorbo en ello. Y entonces ya no puedo cuidar de la misma manera. Ya la atención no es de la misma calidad. Una atención de calidad es cuando das lo que es necesario en el momento necesario, a ti o a otros. Y cuando esa atención va hacia adentro, es una atención interna, es una atención honesta, es más fácil encauzar nuestros pensamientos. Nuestra mente se mueve, que da gusto. ¿En qué sentido? Que siempre está en movimiento. Algunos lo llaman la loca de la casa, otros lo llaman como un caballo salvaje o como un mono que no para de saltar. Pero aprendamos a educarla, aprendamos a entrenarla. Y si bien la mente está hecha para pensar, también una de las cosas que he aprendido con la meditación Raya Yoga es que también la mente puede llegar a amar el silencio. Y hay una expresión en India muy bonita que tiene una gran profundidad. Digo en India porque es hindi la expresión, es origen sánscrito. Man manabhav. No sé si sabréis pronunciarlo, pero man es mente. Man manabhav. Literalmente quiere decir, sé mío con tu mente. Y es como si Dios te dijera, sé, entrégame tu mente, que yo la llenaré de pensamientos elevados. Tu mente es tuya y no te la puedes quitar, pero ¿entendéis lo que quiere decir esto? Es decir, llena tu mente de pensamientos muy elevados. Y si piensas en Dios y absorbes de Él su paz, su amor, su fortaleza, su luz, es como que eso automáticamente lleva tu mente al equilibrio. Y entonces, en lugar de estar pensando como que tú tienes que estar creándolo todo y crear esa tensión, de todos los pensamientos, de todo lo que tengo que solucionar, confiar más en que mi mente está contigo y que el pensamiento adecuado llegará. Si recuerdas a Dios, si estás con Él, si creas esa amistad natural con Él, te darás cuenta cómo los pensamientos son menos, pero más de mayor calidad, más fortalecedores, incluso más elevados, porque son pensamientos que te servirán a ti y servirán a otros. Uno no hace algo solo para sí mismo, al menos no me gustaría pensarlo de mí, que solo hago esfuerzo para mí, porque me limitaría mucho. Es nuestra mente lo mismo. Si solo pienso en mi historia, lo que a mí me pasa, lo que me ha ocurrido, lo que tengo que hacer, es como un poco una mente egoísta. Solo lo mío, solo yo. Y después tenemos problemas con el ego debido a eso. Pero si tu mente se convierte en una mente más servicial, más donadora, una mente más libre de preocupaciones, por lo tanto una mente más libre, más generosa, entonces lo bueno que quieres para ti también lo deseas para otros. De hecho, para todos. Y esto necesita una práctica. Y la práctica de la meditación nos ayuda a ese autogobierno de la mente. Más que control, porque la palabra control a veces puede llevar a otras, ¿eh? Es como un gobierno de la mente, donde yo la encauzo. Yo la voy dirigiendo porque es mi mente. Yo no soy mi mente. Y muchas veces lo que hace la mente es que se sienta en la posición donde tú has de estar sentado. Y empieza a dirigirte a ti. Con deseos, con necesidades, con quiero esto, quiero lo otro. Y tú te olvidas de quién eres. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pues en este caso, además del que da vida a este cuerpo, el creador de mis propios pensamientos y el amo de mi propia mente, el que se sienta en ese asiento interior del rey. ¿Del rey? El rey de mí mismo. No de nadie más, ¿eh? No nos confundamos. Rey de mí mismo, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis sentidos también. Ese reino interior que en un momento dado puede ser un desorden. Y cuando lo ordeno, cuando lo dirijo, cuando lo calmo, me encuentro en armonía conmigo mismo. Ese ser rey interior, ese autosoberano, que disfruta de la soledad, del silencio, de la quietud. Y con quien sea que esté, donde sea que esté, puede estar bien. Porque está bien consigo mismo. Cuando estás bien contigo, puedes estar bien absolutamente con todos. Es otro secreto de nuestra mente, es entender ese juego de la vida donde cada uno de nosotros es único. Cada actor es único, cada escena es única, cada momento es único. Vamos a disfrutar de esa actuación, vamos a disfrutar de este instante. Incluso aunque un momento dado pueda ser difícil, disfrutar de él es ver, buscar el aprendizaje detrás. ¿Cómo puedo crecer con este reto? Hacernos preguntas a nosotros mismos en nuestro interior, que nuestra mente investigue. Si en este momento no soy feliz, porque me lo pregunto, ¿soy feliz? Y mi mente me responde, pues no, porque esto me afecta, porque lo otro. Vuelvo a preguntarme, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? O sea, no conformarnos con que algo no va bien, sino seguir investigando, porque todos tenemos esa capacidad de salir de donde estamos. Si estamos en un hoyo, salir de ese hoyo. Pero hemos de ver algo. Y el silencio, en un momento dado, nos lleva a eso, a esa investigación, a esa observación. ¿Qué voy a hacer? Si estas emociones son negativas, ¿quiero seguir manteniéndolas? Prefiero estos sentimientos más enriquecedores. Y los creo. Paz, buenos deseos, sentimientos puros, perdón, reconciliar, serenidad, alegría. Y vamos creando estos aspectos. Pero hemos de crearlos, no esperar que lluevan del cielo. Porque uno ha de poner esa atención, ¿eh? Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta antes de terminar con una meditación? ¿No hay preguntas porque no me he enterado de nada o porque...? La mente es la parte consciente. Y después hay una parte que es de la memoria, los recuerdos, hábitos positivos, hábitos negativos, que van creando nuestra personalidad. Y es como la impresión de las cosas que vamos haciendo y que van quedando ahí, ¿no?, guardadas. Y esa parte subconsciente tiene una parte muy positiva, muy original y muy auténtica, que es donde la meditación con lo que conectamos, que son nuestras cualidades originales, y está en el subconsciente. Lo llamamos ir a lo original y a lo verdadero del ser, de ti mismo. Paz, amor, autenticidad, felicidad, fortaleza, sabiduría, toda esa riqueza que es innata, está en el subconsciente. Pero después hay otras cosas que están en un grado más superficial, no tan profundo, pero que también están en el subconsciente, por cosas que hemos hecho, actitudes, comportamientos, el carácter, ¿no?, las acciones. Y están ahí, miedos, enfado, celos. Y en un momento dado uno ni sabe que lo tiene, pero basta que algo venga que lo active, porque está en el subconsciente. Y en el subconsciente no es como la mente, que siempre está, te guste o no, siempre está, se da cuenta de todo, porque es una pantalla. Lo controle o no lo controle, lo veo todo, positivo o negativo. Pero en el subconsciente no. El subconsciente necesita ser activado. Entonces, por ejemplo, uno ve una película de miedo y en ese momento no le da miedo. Al que no le dé miedo. Porque normalmente una película de miedo es para eso, ¿no? Para dar miedo. Pero hay personas que dicen, no. Pero algo se queda en el subconsciente. Y un día, han podido pasar meses, un día se te hace tarde, está lloviendo, tormenta. Dices, voy a tirar por esta calle, que es poquito más oscura todavía, para llegar antes a casa. Y en ese momento escuchas un ruido. No hay un alma por la calle. Escuchas un ruido, la tormenta, la lluvia, toda la película de hace 6 meses viene a la pantalla de tu mente y ves al monstruo, al no sé cuánto. ¿Por qué? Porque en el subconsciente estaba el miedo, sin que tú fueras consciente de ello. Y en ese momento se activa. Por ejemplo, ¿no? Os pongo un ejemplo así. Puede ser cualquier otra cosa. Entonces ahí está. Subconsciente es muy importante siempre que conectemos con lo original de ello. Lo otro no te preocupes que saldrá todo. Y en la meditación lo que hacemos es disolver la parte del subconsciente más negativa, más artificial, porque es adquirida y por lo tanto se puede desadquirir. Buena pregunta. Ojalá fuera tan fácil. Si quieres que te sea sincera, ojalá fuera solamente verlo. Pero no. Es un paso fundamental. Verlo, darte cuenta. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es solo un pensamiento. Es toda una memoria que está incrustada. Que está ahí muy como parte de ti. Claro, entonces uno necesita verlo para darse cuenta de lo que tiene que, pero después necesita una fuerza interna para que eso no vuelva, porque si no vuelve. En ese momento lo ves, ya está fuera, pero después curiosamente vuelve. Y es porque no se ha limpiado, no se ha disuelto. Y para eso la meditación es importante y la conexión con esa fuente suprema. ¿Por qué? Porque es una energía que en un momento dado llega a la parte subconsciente donde yo incluso a veces tengo dificultad a acceder. Y esa energía que viene de Dios, como es tan pura, tan limpia, tan verdadera, puede disolver lo que a veces yo no tengo el suficiente acceso ni veo con claridad.
Eso puede ir a disolverlo desde aquí de la conciencia, que es más difícil porque está encadenado a muchas otras experiencias y arquetipos, vamos a decir. En cambio, si viene desde arriba con la meditación, lo disuelve otra energía que ni siquiera eres tú misma, pero conectada con lo supremo, ¿no? Con lo supremo. Entonces por eso es más fácil desde la meditación que desde la psicología, por ejemplo. ¿No? ¿No es cierto?
Sí, es así. Sin quitar su valor, ¿no?, a todo lo que es conocimientos psicológicos. Es decir, todo nos... Claro. Dan cierta claridad, pero disolver es otra cosa a ver las cosas. Una cosa es verlo, una cosa es entenderlo y otra cosa es que se acabe. Es diferente. Para eso se necesita una gran fuerza espiritual. Sí, se necesita ver. Sí, se necesita uno darse cuenta. Y otra cosa más importante todavía. Mientras ves eso negativo, céntrate en lo positivo, no en lo negativo. Una vez lo has visto, ya está visto. No lo pierdas de vista, ¿no? Es como, ¿sabéis? Cuando tienes el rabillo del ojo pendiente de algo que no se te va. Entonces eso es como al niño, ¿no? No dejes que se te vaya de los ojos. Pero tienes que estar haciendo la comida también, ¿no? Entonces, céntrate en lo positivo. Si tengo apego, voy a centrarme en todo el amor que tengo. Porque el amor que tengo va a ayudarme a disolver ese apego, el amor de Dios y el amor que hay en mí. Entonces, en lugar de estar pensando, tengo que quitarme el apego, voy a darme cuenta y emerger todo el amor puro que tengo en mí. Por ejemplo, centrarnos, retornar a lo original. Y lo demás se va a ir disolviendo. Se va a disolver. Pues vamos a meditar antes de que se nos disuelva el tiempo. En este silencio, me dirijo a mi interior. Para ver quién soy realmente. En este silencio puedo sentir esa estrella, ese ser de luz que soy, ahí en el centro de mi frente. Donde siento el pulso de la vida. En este silencio, siento que estoy hecho de paz. Soy un ser de paz. Que mi naturaleza es de autenticidad. Por eso quiero actuar, compartir, pensar desde lo más verdadero, sin mezclas. Benevolente. En este silencio conecto con mi fortaleza interior. Que me ayuda a seguir hacia adelante
en este largo viaje. Sin perder la meta hacia dónde quiero ir. Y me pregunto, ¿hacia dónde voy? Soy el creador de mi destino. A donde sea que me dirija, que sea sincero desde quién soy. Viaje, darme cuenta que no estoy solo, hay una luz que me guía, que me alumbra, que me acompaña a cada paso del camino. Es la luz del Sol Supremo. Que me da calidez en los momentos más fríos, luz en los más oscuros, sana las heridas del pasado. Y siento su fuerza y amor para cada paso del mañana. Sigo. Sabiendo que voy a llegar donde quiero llegar. Silencio.
y poco a poco si hemos cerrado los ojos nos vamos abriendo. Respiramos suave y profundamente. Muchas gracias y cuando queráis venir a Sevilla, allí también tenemos un centro. Hasta pronto. Buenas noches.